Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
6 minutitos pasan ya. ¿Cómo va el tiempo? Si es que va, que se las pela, cualquiera le coge. Antonio Martín Pomón, buenos días.
Muy buenos días.
El micro, sube un poquito, porque así te vamos a ver mejor.
Nuevo.
Sí, sí, nuevo, nuevo, ya te veo ya.
Gracias a Dios.
Sí, como Daniel Ramírez, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Nuevo. Sí, sí, no estáis acostumbrados a esta plaza.
Los nuevos.
Ya. No, no, es lo que tiene. Por cierto, ¿habéis visto lo que me han regalado? Estoy aquí...
Es muy bonito, sí.
Entusiasmadísima. Un Playmobil con su cámara.
Es impresionante.
¿Vosotros erais de Playmobil? ¿Con qué jugabais vosotros?
Yo sí tuve Playmobil, sí que tuve, pero nunca uno con una cámara. Sí.
¿Y conservas algún juguete de tu infancia?
No. Fíjate que no.
No.
Iba tirando todo conforme se rompía. Y yo creo que luego mis padres tampoco guardaron...
No
cosas, o sea, que no tengo así ningún recuerdo de algún juguete guardado, ¿no?
¿Y no le has pasado a tu nieto, no le guardas ninguno tú tampoco, Antonio?
No, estoy por regalar todo lo que pueda.
Anda, que no hay. Si es que ahora hay sobreabundancia, tenemos jugueterías.
Es que
llenas
ahora
de,
mismo el tema de los juguetes para los niños, bueno, yo entiendo que habrá gente que no pueda tener juguetes, claro está, que es muy lamentable, pero ahora además no es como antes, que antes los juguetes... Se trataban de conservar mucho tiempo porque no era fácil tener juguetes, pero ahora los niños prácticamente no saben con qué jugar.
Cierto, y al final todo. Como el anuncio de que se distraen con un palo, que era verdad, a veces con cualquier cosa se distraen mucho más que con otras mucho más caras. Hay quien se va a distraer en el Parque Warner. Porque hemos... Bueno. Sí. Se van a ir a la Warner, no sé quién.
¿Nosotros? Ahora ¿Antonio y yo?
Bueno, es que nos dejamos participar.
Ah, qué pena.
Como sois ya veteranos de este ruedo, pues no,
pues
no, soy
quería
de la familia.
Yo precisamente irme la semana que viene a la Warner. Mira.
Pues tú vete, pero con nuestras entradas no.
Tú vete, pero paga, te quiere decir, ¿no?
Bueno.
Tú pasa por taquilla. Carmen Martín Tejeda, ¿qué tal?
Pues muy bien, mira, ya tenemos aquí el nombre del ganador para esa pregunta que hemos hecho.
Vamos a recordar. Dar primero la pregunta y cuál es la respuesta acertada.
La pregunta era una pregunta tan difícil que decía tal que así. ¿De qué color es el pájaro de los Angry Birds que se llama Red?
Muy, muy difícil.
Por cierto, 2 collejas al que me ha puesto que amarillo.
No, por favor.
Collejas virtuales. Anda, como te pille.
Pero gracias por participar.
Pero bueno, gracias por participar y esperamos que a la próxima nos pongas una respuesta correcta y estaremos encantadísimos de darte las entradas. Bueno, el oyente más rápido a este lado del Manzanares con el WhatsApp ha sido Carlos, de Villa del Prado. Para él son esas 4 entradas del Parque Warner. Nos ha puesto la respuesta correcta. Es rojo. Carlos, para ti que van las entradas, ahora enseguida te las hacemos llegar.
Bueno, pues Carlos, enhorabuena y muchísimas gracias a todos, sin duda, por participar. La semana que viene más, ¿eh?
La semana que viene
estén
más.
Estén atentos porque estamos que lo tiramos. 4 entradas de la Warner.
No sé por qué no podemos participar nosotros. Yo
nada, no podéis. No podéis.
La regla del concurso.
Tenemos en la lista negra, vosotros no.
Si queréis participar en otras cosas, en el voloncierro, por ejemplo, nos vamos a dar una vuelta a ver, ¿eh?
Sí, mira, estamos...
No estaría mal.
Dani y yo estábamos
calentando.
Delante de la bola.
Sí. Una bola, además, que fijaos, ha pasado de tener la esfera 200 kilos a 30 kilos, hablábamos el otro día con su alcalde y nos decía que claro, ahora ya es un material más ligero, después de que les contáramos que había habido en años anteriores incidentes graves, hubo un chico que tuvo un percance importante y claro, les obligan ahora a llevar casco. A tener una serie de precauciones y hay un límite de edad. O sea, que aquí no cualquiera se puede poner delante de esta bola que cae, rueda y tú venga a correr, ¿no? Esto, hombre, lleva 10 años, por cierto, ¿eh? Lleva 10 años.
¿Y cuántos heridos ha habido?
Vamos a saberlo, si ha habido alguno. Y de hecho, hoy es un encierro, pero...
Pues yo recuerdo que otros años sí que han pegado unos bolazos con una bola de 300 kilos que te pegaba como un camión, casi.
Sí. Por cierto, que después nos vamos a dar una vuelta por Matalpino, a ver cómo ha ido el encierro.
A ver qué pasa, ¿no?
Os veo bien de forma. ¿Habéis cogido algún kilillo en vacaciones o no?
200, como la bola. Siempre, yo 200.
Siempre se coge.
No, es que se dice que si no se coge no son vacaciones, ¿no?
Siempre se coge. Ahora vienen los buenos propósitos para adelgazar. Sí.
Pues bueno, en septiembre, los dejamos para septiembre.
Es que vamos a hablar precisamente de esto de adelgazar en un momentito, porque por eso está aquí Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días.
Buenos días.
Que decía yo a Daniel Ramírez que la bola en estos casos lo que ha hecho es adelgazar. adelgazar. Y decía el otro día un periódico, la bola que adelgaza y divide al municipio de Matalpino, ¿no? De 200 kilos a 30, pero no, fuera de bromas. Vamos a hablar de un reto muy curioso que nos ha llamado la atención. Es de una localidad gallega que se llama Narón. Un reto, además, que es cada vez más internacional, porque hasta la BBC se ha interesado por él. Esta localidad gallega quiere promover hábitos saludables entre sus vecinos, así que en 2018 emprendió este proyecto. Se llama 100.000 motivos de peso, que pasa por la pérdida en dos años de una media de 1,5 kilos por cada uno de sus 39.000 habitantes. Sumados todos esos kilos, hacen 100.000 kilos, que son los que tienen que perder los habitantes en conjunto en estos dos años. Ha sido reconocido por la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad como mejor proyecto de participación pública. El desafío, decíamos, ha tenido un notable impacto internacional, ha sido objeto de análisis por distintos medios de comunicación europeos, ha sido además implantado en varios países y ahora es objeto de una adaptación a través de la BBC. Así que vamos a conocer toda esta historia.
Sí, vamos a conocerla de inmediato porque nos vamos a ir hasta esta localidad gallega de Narón. Hay que ver cómo son los gallegos, ¿eh? Bueno, lo que sí se les ocurre.
Siempre también tienen ideas geniales. Oye, pero yo, si me permites un paréntesis antes de empezar con todo esto, Antonio, ¿tú cómo lo ves? O sea, llegamos aquí un día de agosto y entonces viene Gloria con estos temas, sabes que siempre lo cuenta fantásticamente, pero claro, parece una indirecta, ¿no? Que nos está lanzando. O sea, tú y yo venimos de vacaciones y
no, porque
la indirecta de adelgazar, macho. No,
es una buena idea la de adelgazar en grupo. Y de hecho, Nieves decía que cuando regrese Eli lo vamos a proponer en el equipo.
Habrá gente en grupo que no necesita adelgazar.
Claro, es un comunismo slim fit, ¿no? Es un comunismo slim fit.
Claro, el problema está en en la presión social que vivimos los que somos potentes, la presión social que tenemos para poder adelgazar. Yo me estoy quedando en los huesos, como todo el mundo puede ver por la televisión.
Es una historia fantástica y fíjate, se ha involucrado todo el municipio, hasta los restaurantes están haciendo comidas saludables, o sea, dietas menos calóricas para animar a todos sus habitantes y a los que visiten, o sea,
pues
ir adelgazando.
Pues va a ser por eso por lo que engordo yo, porque claro, que no me lo ponen fácil.
Claro,
en lugar de pues eso, un menú que no tenga un cocido contundente o pues eso, unas patatas fritas, pues es que me lo ponen ahí y ¿qué pides?
Claro, bajas
¿no?
aquí a la cafetería pides? De Viena Capellanes, claro. En lugar de pedirte una tostada con tomate, te tomas la palmera de chocolate, ¿no?
¡Ay, qué rico está el chocolate!
Dentro de unos años empezaremos a pensar el racismo que hemos cometido con los gordos en esta sociedad.
Una xenofobia terrible.
Ay, madre.
Oye, no quedarán gordos en el planeta ya.
Claro.
Vamos a hacer una cosa. Enseguida, porque claro, como están con este reto tan empeñados, nos han dicho, oye, que esperad un momentito, porque les debemos estar ahí, pues eso, con sus infusiones, sus cosas. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a Narón, pero que también nos tenemos que ir a Matalpino. Vamos a estar en Cienpozuelos. O sea, que tenemos una tertulia con un montón de focos abiertos. Así que una pausita y volvemos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El domingo desde las 11
arranca una nueva temporada del mejor fútbol modesto en Madrid al tanto. Como partido destacado, derbi en Segunda B, Las Rozas, Castilla.
El domingo Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Thank you. Pues a esta hora, a las 12 y 16 minutos de la mañana, fijaos que tenemos muy cerquita aquí la Quirón, aquí a la espalda, aquí al lado. Anda que no he ido yo veces a la Quirón, porque parece que es uno de los centros hospitalarios también de referencia, ¿no?, para el rey don Juan Carlos, el rey emérito, ya, bueno, en fin, ya está retirado de
emeritísimo.
Todo. Emeritísimo. Y conocíamos ayer que va a ser intervenido mañana mismo de una operación cardíaca. De momento no ha trascendido mucho, la casa del rey la verdad es que ha dado unos datos escuetos, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que yo recuerdo haber ido a las puertas del centro de la Quirón a varias citas porque iba a ser intervenido el rey en distintas ocasiones, la cadera, la rodilla, en fin, que estamos acostumbrados.
Ya no sabemos qué queda del rey, qué cosas son suyas y cuáles, ¿no? Porque lo han operado tantas veces al pobre.
16 operaciones.
Yo creo que va demasiado los médicos y cuando se van mucho los médicos al final siempre te sacan alguna avenida.
Es lo que pasa, ¿no?
Claro.
Claro.
Cada vez que he ido al médico me han sacado una manía.
¿La última manía que te han sacado? No. ¿La última cuál es? ¿Cuál es la última que te han sacado? ¿Se puede decir?
Nada. Pequeñeces.
Está como un roble, Antonio.
Pero no voy al médico.
Sí. Bueno, que está en boca de todos esa operación. Veremos cómo se desarrolla. Le deseamos que tenga mucha salud y que salga todo bien. Y también está en boca de todos la reina Leticia, por aquello de que hay un documental,
el famoso documental,
¿no?, de la televisión alemana. Leía que, bueno, ha habido críticas, ¿no?, por el hermetismo que hay con los medios españoles y que el hecho de haberse prestado, ¿no?, a la televisión alemana para hacer este documental, que la deja bastante bien, por cierto. No sé si
siempre que cualquier cargo público, ¿no?, se enfrenta a una entrevista y es con un medio internacional que no está tan al día, tan a las polémicas que hay en el país de origen del entrevistado, yo creo que siempre es mucho más cómodo para el sujeto de, en este caso, la reina Leticia, ¿no? Yo creo que pues todo, a ella le daría mucha pereza enfrentarse con una entrevista en un canal español, en un periódico español, y que le empezaran a preguntar por aquello de la escena de la catedral con la reina Sofía, con las hijas, con el divorcio, con tal. Entonces, al final, yo creo que ella, bueno, ha elegido legítimamente también esta opción, y probablemente, claro, la televisión alemana pues la deje mejor que una televisión española.
Hombre, yo entiendo que los reportajes así, es más, si se hiciera un reportaje seguramente en España ya crearía polémica.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué esta televisión y no la otra? Claro. ¿O por qué este medio de comunicación y no el otro? Sería una polémica. Y como dice Dani, además se le preguntaría de asuntos que seguramente a ella no le apetece responder. Pero es verdad también una cosa, ¿eh? Nuestra familia real, al completo, son muy transparentes, en el sentido de que desde niños se fotografían. Aquí en España se pixela cualquier imagen de cualquier niño, menos de los de la familia real desde que nacen. Y después están constantemente haciendo comentarios de toda la familia real, sin que nunca o prácticamente nunca se desmienta nada. Con lo que...
¿Quién calla otorga?
Puedes escribir o publicar cualquier cosa que no te va a desmentir la familia real, con los riesgos que tiene esa forma de proceder en comunicación, pero que sin embargo a ellos les va bien.
Sí, es cierto que los medios españoles, bueno, tenemos el San Benito, igual no lo hemos merecido, de ser más amarillistas, de, bueno, incluso jugar un poco con los sentimientos y la vida de la gente, ¿no? Sobre todo cuando tienen una cierta fama, una relevancia. A todos nos viene a la mente, por ejemplo, Penélope Cruz, Javier Bardem, hay otros actores, actrices o incluso gente de otros ámbitos que se han marchado de España por la presión mediática, ¿no? Julio Iglesias.
Yo creo que va también en el carácter latino y mediterráneo que tenemos los españoles, ¿no? Basta pasear por Alemania, por ejemplo, ¿no?, que es en este caso el país donde que produce el documental, para ver las diferencias, ¿no?, de enfocar la vida y de las cosas que nos interesan, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Yo creo que aquí en España la prensa amarillista encuentra un caldo de cultivo, un morbo, pues que también existe mucho en Sudamérica, que también existe en Estados Unidos, pero que quizás sea menos frecuente pues en sitios como Irlanda, en sitios como Alemania, aunque es cierto que en Inglaterra también, a pesar de ese clima que tienen, funciona mucho también el amarillismo.
Claro. Es que la verdad es que aquí se ha resuelto de mala manera de mala manera o de buena manera, la hemos resuelto como hemos considerado oportuno, ¿no? El que es intimidad y hasta dónde llega la intimidad. En el sentido, dices tú, Bardem. Bardem vende su intimidad cuando quiere, porque quiere promocionar una película. Y después, sin embargo, dice, ahora no, esto es intimidad y que no me saquen nada más. Claro, es una línea muy muy difícil, muy endeble. Y entonces, claro, a ellos les gusta mucho más quitarse del foco y marcharse fuera, lógicamente.
Claro.
Que me están diciendo que es que nos vamos a ir ya, porque os he dicho, ¿estáis preparados para el boloncierro?
Sí.
Vamos a ello. Pues, venga.
Pues nos vamos a ir precisamente a ver cómo se ha desarrollado. Está allí nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Bueno, sin incidentes, con total normalidad y, como ya sabéis, porque ya lo hemos contado en Onda Madrid, estrenando medidas de seguridad, de momento estrenando nueva bola, ha pasado de los 30 kilos a los 200. Efectivamente, sí, se me vuelan los números hasta ahora de la mañana en la Plaza de Toros de Matalpino y con la que está cayendo el sol que aprieta. Javier de los Nietos, alcalde del Boal, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, todo diferente.
Todo diferente, y el balance también, un balance muy positivo a nivel de seguridad, ha sido todo perfecto y los corredores han podido disfrutar. Hemos hecho dos carreras, una primera carrera más lenta, de prueba, donde hemos llevado la bola probando el vallado, viendo cómo respondía en los rebotes, y hemos visto que la bola, como no iba a tope de presión, iba absorbiendo esos impactos, iba siempre muy pegada, acostada al vallado, por lo tanto, era muy, muy fácil frenarla y llevar controlada la velocidad. Y una segunda carrera donde ya la hemos centrado en el carril, la hemos empujado y hemos puesto a prueba a los corredores. Queríamos saber también un poco la pericia que tenían los corredores que han venido ya hasta Matalpino con esta bola nueva. Y la hemos dejado que ya por sinergia llegara hasta la plaza y ha respondido muy bien y ha salido todo fenomenal.
Vamos a describir, Javier, a los oyentes de Onda Madrid, aunque la habrán visto a través de redes, porque desde luego es una iniciativa muy, muy, muy conocida, muy popular. ¿Cómo es la bola? Es una bola enorme de lona.
Eso es, una bola de 2,75 metros de diámetro, es una réplica exacta de la anterior en cuanto a tamaño, pero cambia la masa, no son 200 kilos, sino 30, y ahora nosotros podemos jugar con la presión en el inflado, entonces puede ser una bola que sea más rígida, más dura y que rebote más, que tenga menos contacto con el suelo y que sea más rápida, que será como vaya el domingo va a ser una bola muy rápida. Ya lo avisamos, y hoy hemos hecho una bola más lenta que queríamos probar, sobre todo temas de seguridad. Hoy había que chequear todo el operativo de seguridad porque todo era nuevo y era importante también ver si los corredores respetaban la norma del casco o si nos íbamos a encontrar que podía pasar un mogollón de corredores en el recorrido que no tuvieran casco y que pudiera peligrar su integridad.
De momento, y se ha hecho para eso, se ha reducido el peso de la bola, ha habido incidentes graves en otras ediciones que hemos contado y lo que se quería era evitar cualquier susto, decepción también entre algunos corredores, alcalde.
Claro, bueno, más que entre los corredores, algunas de las personas que lo ven, que como decíamos, la bola anterior, igual que estaba golpeada, iba arrastrándose en el vallado, la otra con la masa que tenía cuando pegaba con el vallado era como que se iba a caer todo, ¿no? Era como un monstruo gigante. Esta no tiene la sensación de monstruo, sí en cuanto al aspecto y la imagen, pero no en los golpeos. Y, pues claro, eso es lo que hay que evitar. Esa sensación de monstruo era la que sufrían antes corredores que eran atropellados. Eso es lo que no queremos.
Hemos escuchado algún comentario, Nieves,
sí.
Gracioso, jocoso. Es una bola como los de Nivea, sin querer hacer publicidad.
Para nada, para nada. Hay que invitarles. Solo hay que... El esfuerzo que hemos hecho los que teníamos que ir impulsando la bola y los corredores que han corrido delante de ella. No tiene nada que ver, pero bueno. Ya, esto de los comentarios siempre es libre y además es bueno que se hagan ese tipo de bromas. Lo importante después de una fiesta como la del boloncierro es que haya bromas, sonrisa, bueno, diversión y que todos nos vayamos a seguir la fiesta y que no acabáramos como otros años.
Pilar, Javier de los Nietos, sí, dime.
Bueno, un saludo al alcalde. Le quería hacer una pregunta. Él es uno de los que empuja la bola, ¿no? Pero él se pone delante.
El alcalde en el encierro infantil también empuja la bola, sí.
¿Y delante se pone en alguna ocasión o no?
Sí, hombre.
Ah.
Me comentan yo de si delante se pone el alcalde de Matalpino. Estaría feo que no, Javier.
A ver, yo delante de la bola grande, de la monstruo que hemos hablado antes, he corrido muchos años.
Como un valiente. Gracias, alcalde. Buenas fiestas. Bueno, desde luego, lo que si tenemos nada, 30 segundos, comentar que el boloncierro de los niños se ha desarrollado con muchísimo éxito, muchísima participación. Los más pequeños han corrido 3 veces. La distancia que separa la plaza de Matalpino de la plaza de toros donde nos encontramos en este momento, con 3 bolas de menor tamaño, pero la verdad que lo han disfrutado muchísimo.
Muy bien. ¿Vuestro primer boloncierro? No, llevamos todos los años corriendo, Alba, mi primo y yo.
¿Habéis corrido muy rápido para que no os pille la bola?
Como nunca.
¿Vais a repetir el domingo?
Probablemente.
Claudia, emocionante.
Sí.
¿Cómo has corrido?
Bien.
¿Era la primera vez que corrías?
No.
O sea, que eres repetidora. ¿Y qué te ha parecido este año?
Bien.
Bueno, una experiencia bonita para los pequeños y en esta ocasión, en esta nueva edición del Voloncierro de Matalpino, sin los riesgos que suponía correr delante de una bola de 200 kilos, sin duda.
Oye, Pilar, tú que además conoces aquello bastante bien y que tienes sí. unas piernas de acero, que lo sé.
¿Has que podido... te lo han contado.
Hombre, que me lo han contado. ¿Has dejado el micro en algún momento y te has puesto tú ahí delante de la bola o no?
Bueno, mira, voy a confesarte que no, pero que seguramente el domingo me apuntaré.
Pues ya sabes que el domingo va a ser express, porque va a llevar una velocidad ¿sí? de vértigo.
Sí, sí, es que es mucho más divertido, más divertido, sin duda.
Que Antonio Martín Bomón y Daniel Ramírez, que también se apuntan, que van a quedar contigo, ¿vale?
Perfecto, perfecto, sin problema, lo corremos los tres.
¿Cómo vamos a correr a toda velocidad?
¿Alguna duda? ¿Tenéis?
Ninguna.
No.
Ahora ya esta bola con 30 kilos, 20 kilos, peligrosa no es como la anterior, ¿no? Que era casi como un camión cuando chocaba contigo.
Sí, sí, sí. Pero el casco que no se olvide, ¿eh? Que sin casco no podéis,
con casco.
No podéis estar. Pilar Rivera, gracias.
A vosotros, buenos días.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguimos teniendo ese plan, esa dieta que nos van a poner a todos, porque vamos a ser pues como los de Narón. Nos vamos a ir a Cempozuelos y también acabamos de tener una última hora relativa a esos migrantes del Ocean Birkin. Hemos hablado mucho del Open Arms. Bueno, pues hay 356 migrantes que parece que ya tienen un destino.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Aquí están debatiendo, que si llevamos casco, que si no, tal, que están con el voloncierro. Gloria también se ha venido para acá. Que
a
dice
ver qué corre
que,
más, estamos viendo.
Claro, sí, sí. Gloria, tú vas a ir al voloncierro también.
Porque ¿no? además adelgazas y vamos a hacer...
Claro, forma parte de todo el mismo plan.
Hombre. Vamos a eliminar calorías y vamos a hacer ejercicio y nos vamos a divertir.
Hombre, vamos.
Una buena combinación, ¿no?
Sí, bueno, pues como vamos de mata en mata, de salto de mata, de un lado a otro, lo que vamos a hacer ahora, antes de irnos a Narón, es bajarnos en Cempozuelos. Ahí hay un encierro, no tiene nada que ver con los encierros de las fiestas patronales, porque los representantes de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y UPM de la policía permanecen desde este martes encerrados en el salón de plenos del ayuntamiento de esta localidad de Cempozuelos en protesta por la falta de recursos y personal que a sus ojos pues compromete la calidad de los servicios públicos. Con ellos ha estado Jesús Clemente y nos va a resumir los argumentos que les han llevado a este encierro. Jesús, buenos días.
Buenos días, Nieves, desde este salón de plenos del Ayuntamiento de Cempozuelos. Aquí se cumplen 3 días de encierro por parte de los sindicatos a propósito de varias peticiones. Nos decían que las principales, las que hemos podido leer y escuchar últimamente pasan por reponer o por lo menos suplir esa escasez de trabajadores municipales que hay y también por recuperar unos pluses que nos han matizado, no son tal, ahora lo veremos y a qué se refieren con ello. Como decimos, 3 días de encierros, en unas horas, a las 3 de la tarde finaliza el encierro, aunque la hoja de ruta pues promete obviamente prolongarse de no ser escuchado. De hecho, nos decían que han tenido varias reuniones antes del encierro. Durante el encierro se han producido 2 más con el PSOE y el equipo de gobierno y no han sido fructíferas, con lo cual aquí siguen, aquí estamos con ellos. Tenemos, por ejemplo, a Pedro Cruz, responsable de Comisiones Obreras Madrid. Pedro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Decíamos que a las 3 de la tarde termina el encierro, pero ni mucho menos termina ni vuestras peticiones ni vuestras demandas.
Efectivamente, así es. El encierro termina a las 3 de la tarde, pero desde luego la lucha y las reivindicaciones que tienen los empleados públicos van a continuar. Estamos emplazados a una nueva reunión con el equipo de gobierno el próximo lunes, donde es una oportunidad para que se desbloquee la situación que tenemos y podamos tener un espacio de tiempo suficiente con tranquilidad para poder desarrollar un instrumento necesario y obligatorio de las administraciones locales, que es la relación de puestos de trabajo, que es la RPT, que nos puede sacar de este problema y, sobre todo, dar una calidad de los servicios públicos eficaz y eficiente y que los ciudadanos lo asuman y lo perciban como tal.
Ahora vamos enseguida con ello, con las demandas más detalladas, Pedro, pero decíamos, a las 3 de la tarde termina, vosotros vais a seguir, el encierro ha propiciado 2 reuniones con el equipo de gobierno, no han sido fructíferas. ¿Qué os han trasladado en esas reuniones?
Lo que nos han trasladado en estas 2 reuniones es que siguen trabajando, están buscando soluciones. De hecho, la buena fe se la reconocemos, están trabajando intensamente en ello. La cuestión es difícil, pero entre todos y entre todas queremos que pueda dar una solución que garantice que la gente no pueda ir a perder adquisitivo y, sobre todo, que sigamos trabajando lealmente en el buen funcionamiento de este ayuntamiento.
Pues vamos con las peticiones. ¿Qué ocurre con estos pluses de nómina, que hay una sentencia judicial de por medio que los declara ilegales? ¿Cómo se afecta? Porque, claro, nos decíais que vosotros, por supuesto, respecto a la decisión judicial, pero que hay mucha más tela que cortar, claro.
Efectivamente, venimos de la administración local, en el conjunto de administraciones públicas, de un periodo muy amplio donde los recortes, la normativa ha imposibilitado la negociación colectiva. Con ello, nosotros no solo hablamos de unos pluses, porque realmente el plus es fruto de un acuerdo que hubo y que se negoció, y realmente los pluses lo que significan es salario de la gente, y gente que cobra menos de 1.000 euros. 120, 140 euros significa una merma importante en su salario y sus condiciones de vida y en lo que tiene que llevar a su casa. Nosotros entendemos que no hay que hablar solo de salarios, que sí es lo que hay que hablar, pero también de otros derechos y otras obligaciones que tenemos como representantes de los trabajadores, porque hay empleo aquí que no tiene carácter o falta empleo, falta plantilla en promoción, oferta pública de empleo, sobre todo en materia de seguridad, policía local, con lo que ello lleva consigo para la seguridad ciudadana. En definitiva, no hay formación tampoco en los trabajadores, hay contratos con subvención que están realizando o cubriendo puestos de personal que tiene que estar en plantilla. Tenemos, además, incumplimiento de todo lo que tiene que ver con el control deficitario de los pliegos de condiciones de las empresas privadas. En definitiva, hay muchas materias que, al final, lo que tienen que ver los ciudadanos, las ciudadanas y los que nos están escuchando, que estamos hablando de los servicios públicos que llegan a la gente y que les transmitimos, que nosotros somos los que realmente queremos darlo, pero en unas condiciones que hemos negociado, que no estamos pidiendo nada. Si lo que hemos negociado, queremos que se cumpla.
Ya lo ves, Nieves, que el problema es mucho más complejo, más allá de los titulares, y nos quedamos, además, con uno de ellos, que es que no protestan por la resolución judicial que declara ilegales esos pluses, sino que protestan por la pérdida de lo pactado en esos convenios, de lo pactado anteriormente, que supone una pérdida, una merma importante en el poder adquisitivo de gente que tiene a lo mejor una nómina mensual de 1.100, 1.200 euros y pierde 100 o más de 100 euros mensuales. Hablamos, por tanto, de poder adquisitivo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no te hemos presentado en antena, perdóname.
Soy Amaya Sanz, delegada sindical de Comisiones Obreras.
Sí, nos decías, es que veíamos a Amaya que asentía y le queríamos preguntar por esta pérdida del poder adquisitivo. ¿Cómo se puede solucionar esto si no queréis ir contra la resolución judicial? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, el equipo de gobierno?
A mí lo que me parece que es una solución que sí que han planteado los del equipo de gobierno y creo que sería una solución viable y factible es aprobar una relación de puestos de trabajo que es obligatoria en todas las administraciones públicas desde hace mucho tiempo.
Te interrumpo un momento, Amaya, porque es para dejar claro las siglas, las llamadas siglas RPT que oiréis bastante a lo largo del tiempo. Nieves se refiere a esto, a la relación de puestos de trabajo. Continúa, Amaya, disculpa.
Sí, la relación de puestos de trabajo es un documento técnico básico para organizar las administraciones públicas y las empresas en general. Y creemos que es la manera de solucionar este tema a medio o largo plazo y por ahí estamos luchando, aunque estamos haciendo todo lo posible para recuperar ese poder adquisitivo que se ha retirado a través de las medidas cautelares Y nada, lo que queremos sobre todo es organizar este ayuntamiento de una manera óptima y sobre todo a través de la RPT. Sí.
¿Y esta RPT no existe actualmente?
No existe la RPT, digamos que es obligatoria. Llevamos con ello peleándolo, luchándolo y negociándolo. De la legislatura anterior no fue posible que se aprobara y realmente es imprescindible que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, hay una sobrecarga de trabajo entre los empleados públicos de este ayuntamiento al no haber pues una organización real que haga posible el buen funcionamiento del mismo.
Si echamos un vistazo a municipios de alrededor o municipios del sur de Madrid en general, ¿esta RPT existe o es algo novedoso? ¿Es algo...?
No, la RPT es el instrumento, te digo, que tiene que ser de obligado, o sea, tiene que estar de obligado cumplimiento y estar en todas las administraciones locales de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que además es lo que posibilita que todo esté ordenado y al final hay que organizar porque tiene que haber una política real de recursos humanos y para ello tiene que haber el instrumento que es la RPT.
Pedro Amaya, lleváis 3 días de encierro, supongo que habéis escuchado a muchísimas personas pronunciarse sobre el asunto. ¿Qué esperáis ahora a partir de las 3 de la tarde? ¿Hay alguna esperanza de que todo se pueda solucionar? ¿Habéis visto algún...? Bueno, nos comentaba Maya que ha habido una propuesta del Gobierno que podría ser acertada, que es la RPT, pero ¿qué esperáis?
Nosotros esperamos que el lunes lo tomamos como una gran oportunidad para desbloquear, para que el equipo de Gobierno que gobierna actualmente, los verdaderos sindicales, el conjunto de los que formamos toda la parte que tiene que estar aquí formando y trabajando por los servicios públicos, tengamos la suficiente capacidad, serenidad y, sobre todo, el coraje de asumir lo que tenemos que asumir, alcanzar un acuerdo y seguir trabajando mañana por el bien de los vecinos de este municipio.
Pues Amaya, Pedro, responsables en parte, portavocías también de Comisiones Obreras Madrid, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y ya lo ven, Nieves, un problema que parece sencillo, de soluciones bastante complejas, pero que pasan por una RPT que no solo echaría en falta esa pérdida de poder adquisitivo, que sí nos han querido mencionar, pero no han querido incidir en ello tanto como en la pérdida de, por ejemplo, seguridad y servicios del ciudadano final, que es al final el más afectado porque no existe una organización del tejido de recursos humanos pues acorde a la ley, según nos decían y escuchaban a los sindicatos, aquí en el Ayuntamiento de Ciempozuelos.
Así está la situación con ese encierro de estos representantes reivindicando esos derechos. Ayer precisamente hablábamos aquí, Gloria, con un representante, un portavoz de Jupol también, que ellos hablaban de las situaciones en las que están los policías nacionales, las reivindicaciones que lanzan al Ministerio, en definitiva, que parece que son escollos que nunca se dejan a solucionar del todo. Ahora sí, todos firmes, ¿eh? Antonio, Daniel, Gloria...
Firmes.
Todos firmes. Los que estáis ahí al otro lado también, Nacho y Carmen, porque a partir de este momento vamos a formar parte de un reto, con su permiso.
Exactamente. Es fácil. 1,5 kilos. Nos lo proponemos cada uno. No sé si vamos a llegar a adelgazar los 100.000 que se ha propuesto ese pueblo gallego que se llama Narón. Y vamos a contar cómo ha sido la evolución, porque esto comenzó en el año 2018. Catalina García es la concejala de Bienestar Social de Narón y nos cuentan que ya ha conseguido adelgazar 14 kilos. Buenos días, concejala.
Buenos días.
Enhorabuena, sí. Enhorabuena. 14 kilos
muchas
para
gracias.
Mí es una... En fin, si yo me quito 14 kilos... Me voy a ir a Narón, concejala, allí a vivir para ponerme flaca.
¿Se ha subido al peso esta mañana para ver si la evolución ha sido buena también?
Mira, lo primero, no hay que obsesionarse con la pesa. Eso hay que descartarlo, ¿vale? Yo me peso una vez cada 15 días. Uh-huh. Para comprobar que... Porque ahora estoy ya en una fase de mantenimiento. Para comprobar que la cosa está... en su sitio. No hay que obsesionarse con la pesa, en absoluto. Y el programa está más basado incluso en el cambiar hábitos, ¿vale? Hacer hábitos saludables, una buena alimentación y no hacer una vida sedentaria, que en todo lo que puedas perder de peso, porque si lo haces al final llegas a estar en tu peso óptimo.
Uh-huh. Decíamos además que esto ha partido del centro de salud y en concreto de un médico, se llama Carlos Piñeiro, que estaba preocupado por el sobrepeso de la población, tanto de adultos como de niños, y le pareció interesante esta propuesta. Y queremos saber cómo se ha involucrado el pueblo, cómo se lo han tomado los habitantes.
Pues mira, efectivamente el doctor Carlos Piñeiro tuvo la idea de sacar adelante este programa y la gente ha respondido muy bien. Aquí el ayuntamiento está dividido en barrios y parroquias, lo que ahí pueden ser distritos, por ejemplo, y la gente, bueno, tenemos ahora mismo como una pequeña liga, una pequeña competición para ver en qué barrio consiguen bajar más kilos de peso, en este caso, y hacen mejor el programa. y tenemos alrededor de 300 personas apuntadas, así que no está nada mal.
Y además el proyecto también tiene una vertiente educativa, ¿no? Que la creación también de unas cardioescuelas para que desde el colegio los niños también aprendan esas medidas para reducir el peso, para llevar una dieta más equilibrada.
Efectivamente, y además que influyen en
los
sus
mayores.
Propias familias. Efectivamente, les enseñan desde ir a la compra, ver los ingredientes y la composición de los alimentos, fechas de caducidad, precios, absolutamente todo. Incluso tienen como un pequeño huerto urbano donde ellos plantan, bueno, pues sus hortalizas y sus cosas. Y bueno, la verdad es que es un éxito, han tenido un premio a nivel internacional incluso.
Vaya éxito con este programa, que decíamos que ya la televisión pública de Reino Unido busca un pueblo inglés de similares características al de Narón para producir su propio documental adaptado a la realidad del país. Pero además en septiembre van a recibir la visita de la televisión pública alemana, que va a ir también a Galicia para conocer el proyecto sobre el terreno, también Israel, Portugal, madre mía,
pronto hace un reality.
La que van a liar en Narón, concejala.
Pues sí, la verdad es que sí, que es un programa que ha creado una expectación infinitamente más amplia de la que contábamos, ni de la que contaba el doctor Piñeiro, pero que en todo caso, bueno, yo animo a la gente a que lo siga y a que se apunte, porque de verdad no cuesta nada comer sano y bien, no cuesta nada. En cuanto te habitúas, no impide que un día te permitas pues un pequeño capricho y la verdad es que se siente uno muchísimo mejor.
Y como decíamos, los restaurantes también se han involucrado y también sabemos que el primer balance realizado en 2019 revelaba que se habían perdido 46.000 kilos en menos de un año.
Pero, concejal, ¿y cómo se hace esto? ¿Que se pesa todo un barrio para ver si han descendido los kilos y se ve y se compara con otro en esa liga que tienen ustedes, o cómo lo organizan?
Pues efectivamente los equipos lo que hacen es hay como un capitán o una capitana de equipo, que es la persona que hace los pesos de cada una de las personas que están en ese equipo para llevar un control individual, pero lo que se pasa al doctor Piñeiro en este caso es el total de lo que pesan todos, más que nada para no poner etiquetas a nadie. Porque hay gente que no necesita perder peso,
claro, pero que estábamos
está
comentando.
Igualmente, efectivamente, claro. Está igualmente, concejala, metida en el programa.
Concejala, precisamente por eso yo quería preguntarle, para la tranquilidad de nuestros oyentes, ¿hay alguna medida política, alguna ordenanza encaminada a proteger a los gordos? Lo quiero decir porque, claro, esto genera un ambiente, ¿no?, de dieta saludable, de slim fit, de adelgazamiento. Pero ¿qué pasa con los gordos de su pueblo? Quiero decir, ¿están siendo protegidos? ¿La gente les está exigiendo que adelgacen?
Realmente,
pues claro,
realmente, como dice el doctor Piñeiro, en Narón no hay gente
gordos.
Más gruesa ni de más peso que en cualquier otra parte de España o de Galicia. Lo que sí se trata es, como te digo, de cambiar hábitos por hábitos más saludables. Que toda la gente camine por lo menos una hora al día, que toda la gente coma lo más sano posible, pues fruta, verdura, a la plancha, al horno, cocido. Y ahí tienes una gran variedad para preparar 100.000 cosas que al final no dejan de ser verdura, carne o pescado, pero que los cocinas de diferentes formas. Y eso redunda no solamente en tu bienestar personal, sino que además al final redunda también en las cuentas de la sanidad pública, porque lógicamente si tú estás en mejor estado de salud, acudes menos al médico. Pero, y evitas el gasto farmacéutico.
Concejala, lo que quería preguntarle en concreto era que no se está ejerciendo, ¿no?, ninguna presión sobre la gente más grasienta que no quiere este estilo de vida, ¿no?
Que adelgaces.
No, en absoluto, no se trata de eso en absoluto.
Pero psicológica sí que hay una presión, ¿no?
Hombre,
y además...
Porque
en el
ambiente en el que vive, evidentemente...
Lo que quiere es ganar peso, porque... tiene problemas para o dificultades para estar en su peso óptimo, ¿eh? Claro. No solamente hay gente que tenga que perder, sino que también hay gente que incluso quiere ganar.
Que estarán yendo al exilio, ¿no? Los que quieren...
Se están cambiando de pueblo, se empadronan en otros.
No, al
contrario, todo el mundo se quiere venir a Narón.
Yo me voy a ir.
Perdone, concejal, usted ha salido concejal porque, claro, 11 kilos, evidentemente, en ese pueblo...
14
kilos en ese pueblo...
¿En cuánto tiempo, Catalina?
Ejemplo, ¿no?
¿En cuánto tiempo ha perdido 14 kilos?
En 4 meses.
¿Cuatro meses? Pues usted va a ser alcaldesa seguro.
Sí, no.
Vamos a preguntarle a Catalina.
¿Cuántos ha perdido el alcalde o alcaldesa de su pueblo? ¿Cuántos kilos ha perdido?
Pues no sabría decirte cuántos perdió la alcaldesa, pero sí que ha bajado en peso, bajado también, ¿eh? No sabría decirte cuántos, pero sí ha bajado.
Eso hay que
sí
publicarlo en el portal de transparencia, porque dado el ambiente, si no lo hace, es una corrupción absoluta no publicarlo.
Y la ropa, porque claro, ahora...
Un mercadillo, ¿no? Yo le iba a proponer mercadillo para intercambiar la ropa.
Te supone, efectivamente, pues renovar todo el armario.
Pero yo será el mercadillo para los foráneos, porque claro, los de allí ya se han quedado como sífides.
Claro, yo he tenido la suerte de que tenía todavía, pues vamos dejando en el armario algunas cosas de estas que dices, no, esto me lo voy a volver a poner. Pues efectivamente me lo he vuelto a poner.
Uh-huh. O sea que hemos pasado del bañador al bikini este verano, ¿no?
Bueno, algo así.
que queríamos saber cómo estaban ustedes llevando esto de el reto de esta dieta colectiva, que me parece una idea maravillosa, sobre todo porque no hay nada mejor que uno tiene que tener fuerza de voluntad, eso ya lo sabemos todos, para toda la vida, pero para adelgazar, se lo digo por experiencia, la fuerza de voluntad no puede faltar. Ahora, eso sí, un empujoncito, alguien que te anime, y si encima es como lo di en el gimnasio, ¿verdad, Gloria?
Y hacer una competición me parece estupendo, eso te lo vamos a proponer, ¿eh? En septiembre,
¿lo hacemos,
¿te,
vale?
¿Te parece?
Sí, sí. Yo me apunto.
Y en grupo y en equipo es mucho más fácil porque unos animan a otros.
Eso es.
Antonio, ¿te apuntas?
Sí.
Hombre,
sí.
Yo me estoy quedando los huesos, pero probablemente tendré que ir tranquilo, pero vamos.
A Daniel no le decimos
yo
nada.
Yo en la publicidad he salido al baño un segundo y vuelto y me habían robado el bocadillo, o sea que...
Bueno, pues
bueno, el bocadillo,
sido...
si lo tomas con pan integral y pechuga de pavo y le pones un poquito de lechuga, va fenomenal.
Tomo nota, tomo nota.
No hay problema, no hay problema.
En el ayuntamiento habrán creado la concejalía para el adelgazamiento, ¿no?
No.
Concejalía de la vida saludable.
No es preciso. Esto es.
Y están teniendo más, aparte de los medios de comunicación que se interesan, pero ¿han visto que el turismo también está en aumento?
Pues mira, el turismo no sé si está en aumento debido a eso o no. El turismo bastante bien en esta zona, sobre todo porque aquí hace fresquito. Uh-huh. Y entonces la gente pues escapa de estas temperaturas que tuvimos a lo largo del verano en muchos puntos de España. Pero lo que sí es verdad que en todos los ayuntamientos de alrededor, e incluso ayer llamaban desde Córdoba para interesarse en el programa y que quieren desarrollarlo allí. Entonces, bueno... Uh-huh. Pues esto yo creo que al final, o sí, no sé cómo va a ser el doctor Piñeiro, pero va a haber que exportarlo no solamente al extranjero, sino aquí dentro de Galicia y en España.
No sí, le den pistas a Basile, que le pone enseguida en Telecinco un reality.
Un reality show, el día a día de la dieta de Narón, ya se lo digo yo también. Que un beso muy fuerte para Galicia. ¿Qué tiempo hace ahí ahora? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues hoy tenemos un día caluroso, si se le puede llamar así, tenemos sobre unos 30 grados, pero bueno, aquí ha sido un verano muy suavecito, con temperaturas de 24, 25 y por la noche 17, 18, 19, muy bien.
Muy bien.
La verdad que bien.
Pues nos está dando envidia. Envidia sana de todas partes, de los estupendos que se están quedando en el pueblo y de esa tierra maravillosa que tienen y que nosotros también, pues lo queríamos poner aquí en antena, que nos apetece mucho irnos a Galicia
pues
constantemente.
Os invitamos a venir, a que conozcáis el programa de cerca y más en profundidad y... Nada, encantadísimos de que nos hayáis llamado y que os hayáis interesado.
Pero a comer no nos invitan, ¿no?
Pues mira, también, incluso un poco de marisco, que es saludable, salvo por el colesterol, puedes tomar marisco en la dieta.
Sin duda.
Bueno, pues nada, todos a dieta. Muchas gracias.
Hasta luego, Catalina. Muy amable, Catalina.
Chao.
Oye, así da gusto, pero si está alegre y todo. Cuando haces la dieta que se te queda cara lechuga, ¿verdad? Está con una alegría. Es que cuando ya has pasado el bache de...
Sí, el síndrome de abstinencia, ¿no?
Sí, el síndrome de abstinencia. Cuando ya supera el síndrome de abstinencia y te empieza a caber la ropa y te... Es como que es un estímulo, ¿verdad? Es en serio, Antonio, no me mires así.
No les veo convencidos a nuestros compañeros.
Todo esto me ha dado un poco de miedo, ¿eh?
Hace muchos años hice una dieta y me dio un cólico de riñón que me dio un año.
Y ya no lo has vuelto a hacer. No vas a probar.
Ay, madre. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Que lo vamos a hacer, ¿eh? De verdad. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir hablando de temas de la actualidad. Una última hora nos llega a contarles que ya hay destino para esos 356 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. No les hablamos del Open Arms, sino de otro barco, el Ocean Birkin, que han estado, bueno, llevan 14 días de sufrimiento, dicen, en un Twitter, SOS Mediterráneo, recalcaba eso, ¿no?, que llevaban 14 días esperando una promesa de la Unión Europea que no llegaba para ese desembarco. Pues bien, tanto Médicos Sin Fronteras como esta ONG SOS Mediterránea sienten alivio, ¿no?, al llegar a un acuerdo para desembarcar a estos 356 inmigrantes que se van a repartir en distintos países. Hay que hacer una valoración de todo lo que está ocurriendo con la política migratoria después del Open Arms, de todo lo que está ocurriendo. Ahora se le pide y se le exige al Gobierno que dé explicaciones en el Congreso de manera urgente. ¿Cómo valoráis vosotros todo lo que está ocurriendo?
Hombre, yo creo que Pedro Sánchez y si no Carmen Calvo, creo que se está decidiendo ahora quién de los dos tiene que ir, pero vamos, alguien debe asistir al Congreso de los Diputados porque es la Cámara de que representa la soberanía nacional, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos nos merecemos una explicación de todo lo que ha ocurrido con esto, ¿no? Es decir, ha habido cosas marcianas. Primero se ofrecía un puerto, luego se ofrecía otro, luego se hablaba de fletar un avión para ir a recogerlos. Ahora no hay un avión, hay un buque yendo hacia allí. No sabemos si el buque va a dar la media vuelta y va a venir cargando a los inmigrantes o sin ellos. Yo creo que el gobierno debe dar una explicación de su política de inmigración y sobre todo yo creo que deberíamos mirar hacia adelante y que el propio Ejecutivo marcara las pautas de lo que va a ser esta política, ¿no? Porque yo creo que lo que ha ocurrido ahora es que el gobierno ha improvisado, ¿no? Se ha visto desbordado por la crisis del Open Arms y yo creo que lo que debe hacer es establecer una serie de políticas, una serie de planes para que esto no vuelva a ocurrir y podamos actuar de forma coordinada.
Dejadme que diga, antes de nada, que lo que se ha confirmado es que van a ser 6 países los que se hagan cargo, ¿no?, de estos migrantes que van a bordo de ese Ocean Birkin, que son Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía.
Pero el problema es que Open Arms o Ocean Birkin va a haber mucho más.
Claro.
Entonces lo que se tiene es que tomar decisiones que sean a más largo plazo, porque si no lo único que se está es improvisando, como decía Dani, es que el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez ha pasado de lo que pasó con el Aquarius nada más llegar, de traerlo a Valencia y recibirlos prácticamente como héroes nacionales con el gobierno allí a pie de puerto, a olvidarse del Open Arms y liarse en un enfrentamiento con el propio capitán del barco, la vicepresidenta del gobierno, que no tiene ningún tipo de sentido. Y después, en algún momento, habrá que también hablar de estas organizaciones, de estas ONGs. Es decir, ¿son verdaderas ONGs o en buena medida al final son cooperantes necesarios para que las mafias que manejan personas las traigan? Porque al parecer, llamando por teléfono, los recogen en las propias aguas de Libia y los traen. Ellos cumplen el derecho marítimo, hay unas personas en el agua y las recogen, pero
sí, que una cosa es la asistencia y otra es el rescate,
claro,
que es lo que ellos no tendrían, como por así decirlo, para que la gente lo entienda, esa licencia, ¿no?, para ejecutar.
Pero claro, es el problema, se tendrá que poner coto también a esta cuestión, porque si no al final lo único que se está es, en vez de evitando el sufrimiento de personas, aumentando el sufrimiento de personas que están en manos de las mafias, ¿no? Con estas ONGs.
Llamaba la atención ayer que, bueno, iba a Gran Canaria por ese incendio que se registra en Canarias, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y llamaba la atención que después de haber llevado un tiempo, ¿no?, sin aparecer públicamente, pues solamente se acotara el incendio como tema y el resto se vetase, porque las preguntas que le lanzaron los periodistas sobre otros temas de actualidad, incluido el Open Arms, se quedaron ahí sin respuesta. En fin, a todos nos dejó un poco fríos, ¿no?, pensar que era una oportunidad para el presidente dirigirse al pueblo sobre unos temas de calado y nos quedamos así, fríos.
Hombre, si te das cuenta, en buena medida, Pedro Sánchez, que tanto criticó a Mariano Rajoy con aquello de que era un presidente que acudía a los medios a través del plasma, etcétera, etcétera, es que es un presidente que no contesta prácticamente a los medios de comunicación. Va a las entrevistas que a él le interesa, en los lugares que a él le interesa y en los momentos que la comunicación le viene mejor, y después no hay prácticamente contacto con los medios de comunicación. Es que nos hemos encontrado incluso que en la propia campaña electoral, que es cuando los líderes más están en contacto, las los periodistas que han ido en la caravana del presidente del gobierno no han tenido prácticamente contacto con el presidente del gobierno. Es decir, lo salvaguardan en una burbuja y al final solamente quiere hablar de cosas buenas. Seguramente ahora que va a Biarritz a la comida final de la cumbre del G7, seguro que ahí sí que va a haber una rueda de prensa. ¿Por qué? Porque quiere transmitir la imagen de hombre de Estado, etcétera, etcétera.
Además hay una trampa, porque es cierto, y yo comparto además, que los políticos cuando acuden a un lugar que está sufriendo mucho por una catástrofe natural suelen evitar preguntas políticas, de asuntos de mucho menor calado, para por una señal de respeto, ¿no?, a quienes están sufriendo esa tragedia, y se ciñen a contestar solo al respecto, en este caso el incendio de Canarias, ¿no? Recordemos que cuando Sánchez va allí, el incendio de Canarias ya estaba controlado, creo que ese es el término que se utiliza ahora, sí. Es decir, que Sánchez no fue cuando el incendio estaba desatado. Yo no me meto con eso, porque al final el presidente del gobierno, como otro ciudadano español, puede tomarse vacaciones. Podríamos debatir si tuvo que ir antes, si no, pero yo creo que el bloqueo que sufre España en este momento, es decir, estar al borde de una repetición electoral, es un asunto lo suficientemente importante. No lo estoy comparando en absoluto al incendio, pero sí que es un asunto lo suficientemente importante como para que Pedro Sánchez hubiera contestado primero a todas las preguntas del incendio, hubiera dedicado mucho más tiempo al incendio que cualquier otra cosa, pero que por lo menos hubiera contestado a una o dos preguntas para todos aquellos que quieren saber qué pasa con las negociaciones entre el PSOE y Podemos y si vamos a tener unas nuevas elecciones o no.
Pero
si
es que faltan 30 días.
La nueva política, resulta que una de las cosas que traía era la transparencia, el que todo el tiempo iban a estar contando, y ahora hay más secretismo que nunca, y ya la gente los políticos ya es que ni comparecen ante los periodistas.
El otro día me hizo mucha gracia una vecinita de mis padres, que va a cumplir 18 años ahora en septiembre. Y claro, su padre, con eso de que a los periodistas nos pasa, ¿no?, que tenemos que saber de todo y vaticinar casi lo que va a pasar en el futuro, y me dicen: oye, Nieves, ¿y tú crees que va a haber elecciones? Porque es que yo tengo ganas de votar. Y digo: no te preocupes, hija, que te vas a hinchar de votar, porque con el panorama que tenemos. Y claro, yo dije: pues no lo sé, realmente no lo sé, porque estamos en esa situación como de punto muerto, ¿verdad?, en la que a 30 días ves estos silencios y estos rifirrafes a través de medios de comunicación, de Twitter, pero no ves apuestas claras y bueno, en fin, yo de verdad no supe contestar.
Es que yo creo que al final, por muchos artículos que publiquemos, reportajes, análisis y tal, Antonio tiene mucha experiencia que yo y podrá hablar de esto, pero yo tengo la sensación de que nunca conocemos el estado real de las negociaciones. Es decir, ahora hay un cauce abierto, por supuesto, entre PSOE y Podemos, y estamos contando las cosas, la propuesta que envió Podemos, el rechazo del PSOE, pero nunca conocemos el estado real de esas negociaciones hasta que concluyen. La prueba de ello es que de repente Pablo Iglesias, en el Congreso sobre la tribuna, lanzó una última oferta a Pedro Sánchez que podía haber dado un giro copernicano a todo el asunto, ¿no? Pero yo tengo esa sensación, Antonio, de que nunca conocemos realmente cómo está eso.
Los partidos al final son prácticamente tan profesionales que son empresas. Y en estos momentos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están en quiebra. Ojo, que después de los resultados obtenidos, uno y otro van a tener que despedir personas. No pueden aguantar los gastos que tenían. Sin embargo, si hubiese una repetición de elecciones, cobrarían otra vez toda la subvención que han cobrado ya una vez, con lo que resolverían sus problemas económicos. Seguramente dirán: no, lo que importa es España, estas cosas son egoístas. Bueno, pues estas cosas también importan.
Bueno, a nosotros nos importan mucho nuestros oyentes, y queremos despedir Sergio Aguilera con alguien que se ha puesto en contacto con nosotros y que quiere dedicar... ¿Qué canción esta que suena?
Eso es, estamos escuchando Give Me Love de George Harrison, y nos la manda Alberto, que la quiere dedicar a su mujer, que este fin de semana cumplen 25 años de casados.
Oye, pues qué bonito y qué manera de celebrarlo, que con música a través de Onda Madrid, que volvemos el lunes. Pasen buen fin de semana. Un saludo de todo el equipo. Hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
Adiós, Antonio. Adiós. Dani. Adiós a todos. Chao.